Buenas noches. Señor, nos continúe bendiciendo a todos. Vamos a pasar a meditar en la palabra del Señor. Quisiera pedirle, por favor, que abra su Biblia conmigo en la primera epístola del apóstol Juan. Hoy vamos a concluir el capítulo número 3. Estamos haciendo un estudio expositivo de esta carta. Nos encontramos ahora en el capítulo número 3 de la primera epístola del apóstol Juan. Hoy vamos a tratar los versículos 19 al 24 que concluyen ese capítulo número 3. Así que, si lo puede buscar conmigo, leemos la palabra del Señor. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo número 3, versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Dios de infinitas misericordias, nos regocijamos, Señor, en la gracia que tú has dado a los hijos de los hombres. Señor, decimos como el salmista, que es el hombre para que tengas de él memoria, o el hijo del hombre para que lo visites. Pero tú nos has visitado, Señor, con tal visitación que aún los ángeles se maravillan, que Dios se haya hecho carne para venir a salvar a hombres pecadores. Gracias, Señor, por esa gracia. Y decimos como el apóstol Pablo, tú, Padre, que no escatimaste ni a tu propio hijo, sino que lo entregaste por nosotros, ¿cómo no nos darás también todas las cosas? Esa es nuestra esperanza en este momento en que tomamos tu palabra, que tú, Señor, nos proveerás de todo lo que necesitamos para entenderla, para explicarla, pero de manera especial para aplicarla y vivirla. Obra tú en nuestros corazones, en nuestro ruego, y te lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Juan Bunyan, el famoso escritor bautista del libro El Progreso del Peregrino, ilustra en ese libro, si usted lo conoce, es básicamente un cuento, una historia que de una manera muy gráfica va presentando todas las vicisitudes que los cristianos padecemos en nuestro peregrinar por este mundo hacia la patria celestial. Y en su relato hay un momento en que Cristiano, el protagonista de esta historia, es tomado preso en el castillo de la duda. Y estando allí preso, él es atormentado y maltratado diariamente por el gigante de la desesperación, hasta que Cristiano recuerda que él tiene en su pecho la llave promesa que puede abrir todos los cerrojos de ese castillo de la duda. Y así, haciendo uso de la promesa, él abre y logra escapar de ese castillo de la duda. Y básicamente, como es obvio, lo que Bunyan quería representar por medio de esa parte de la historia es que todos los cristianos en algún momento en nuestro peregrinar por esta tierra vamos a pasar por momentos de duda en lo que respecta a nuestra salvación. Vamos a tener momentos donde dudaremos si realmente somos salvos, si realmente somos hijos de Dios. Y es precisamente porque eso es una realidad en la vida de todos los creyentes que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla en este pasaje sobre el asunto de la certeza de la salvación en la vida de un creyente. Ese es el tema general. Todos esos versículos que nosotros hemos visto, leímos, hay muchas cosas, si tomamos cada versículo individual, muchos temas que pudiéramos tratar, pero el tema general que unifica todos esos versículos de lo que Juan está hablando, desde el versículo número 19 hasta el versículo 24, se agrupa en un solo acápite, que es la certeza o la certidumbre de la salvación. Y tenemos que hacer aquí, antes de entrar a considerar el pasaje, una aclaración para que no confundamos ciertas doctrinas. Por ejemplo, cuando hablamos de certidumbre de salvación o certeza de salvación, que es el tema que Juan trata aquí. No estamos hablando de la seguridad de salvación, ¿ok? No es lo mismo. Tenemos que distinguir entre esas dos doctrinas porque aunque puedan estar relacionadas, no es lo mismo hablar de seguridad de salvación que hablar de certidumbre o certeza de salvación. Cuando hablamos de seguridad de salvación, estamos hablando de algo que es objetivo, de algo que depende de Dios y no de nosotros. La seguridad de salvación se basa en la obra y los decretos divinos. Simplemente la doctrina de la seguridad de salvación es aquella que enseña que aquellos que Dios escogió y llamó para salvación, sin lugar a duda, alcanzarán esa salvación. Eso es lo que es la seguridad de salvación. Y como les dije, es algo objetivo, no depende de nosotros. Es completamente una obra de Dios. Y la Biblia, de ese tema hemos hablado en otros momentos. Tenemos pasajes como Romanos 8:30, la famosa cadena de oro de la salvación, como le llaman. Dice el apóstol Pablo que a lo que Dios predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, todos los que fueron llamados, escogidos, justificados, todos serán finalmente glorificados. También tenemos textos como 1 de Pedro 1:5, donde el apóstol Pedro nos dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para el día postrero. Y la idea es, todos esos versículos tienen que ver con la seguridad de salvación. Una obra de Dios garantizando que aquellos que Él ha llamado y salvado alcancen la salvación. Juan está hablando aquí de otro asunto, que es la certeza de la salvación. Esto es algo subjetivo. Cuando hablamos de la certeza de la salvación, estamos hablando de la convicción o seguridad personal que yo tengo de que soy salvo. Entiéndase. El hecho de yo tener la firme convicción de que yo soy uno de los escogidos, soy uno de los salvos, soy uno de aquellos cuyo pecado han sido lavado en la sangre de Cristo. No sé si usted puede ver la diferencia. La seguridad de salvación tiene que ver con que no la vamos a perder. La certidumbre de la salvación tiene que ver con el hecho de yo saber que la tengo. Yo estar convencido de que realmente soy salvo. Y si usted nos ha seguido en el estudio de esta carta, usted sabe que en sentido general, ese es el tema de todo Primera de Juan. En el capítulo número 5, al final de la carta, Juan dice que él escribió precisamente para que sepamos que tenemos vida eterna. El tema general de la carta es la certidumbre de la vida eterna, la certidumbre de la salvación, pero en este pasaje, Juan hace más que lo que él ha estado haciendo a través de todos los capítulos que hemos visto hasta aquí. Todo lo que nosotros hemos visto hasta este punto han sido evidencias de salvación. Juan aquí va a hablar específicamente de la certidumbre de salvación, abarcando otros asuntos además de la evidencia. Y hay específicamente a lo menos tres cosas que nosotros podemos ver en este pasaje que Juan nos presenta sobre este asunto de la certeza de la salvación. Que vamos a ver hoy. Vamos a ver en primer lugar la posibilidad de la certeza, en segundo lugar la base de la certeza de la salvación y finalmente los resultados de tener la certeza de la salvación en la vida de un creyente. Entrando entonces a considerar el primer punto, el primer asunto que Juan nos deja ver, vamos a ver la posibilidad de la certeza. Básicamente vamos a responder la pregunta, ¿puede una persona realmente saber a ciencia cierta de que es salvo? Bueno, a través de la historia y aún en nuestros días, muchos han negado esa posibilidad. Hay quienes dicen que eso no hay manera de usted saber si realmente es salvo. De hecho, la teología católica romana niega rotundamente la posibilidad de que cualquier persona sepa que es salvo realmente. Y no solamente lo niega, anatemiza, declara maldito a todo el que diga que usted puede saber 100% seguro de que usted es salvo. Le voy a leer algunos extractos de los cánones y decretos del Concilio de Trento, en la sección 6, que trata sobre la justificación, el capítulo número 9, oiga cómo se llama ese capítulo del Concilio de Trento, usted sabe que ese fue el que se hizo luego de la Reforma para hacer la contrarreforma, y oiga cómo se llama el capítulo 9, contra la vana confianza de los herejes, se llama. Y dice cosas como esta, le leo algunos extractos. Dice, más, aunque sea necesario creer que los pecados ni se perdonan, ni jamás se han perdonado, sino gratuitamente por la misericordia divina y los méritos de Jesucristo, Sin embargo, no se puede decir que se perdonan o se han perdonado a ninguno que haga ostentación de su confianza y de la certidumbre de que sus pecados le están perdonados. En otras palabras, en español, aunque es verdad que el perdón de pecado es algo gratuito por la misericordia de Dios en base a los méritos de Cristo, sin embargo, nadie puede decir a ciencia cierta que sus pecados han sido perdonados. Eso es lo que ellos están diciendo. Sigue diciendo, ni tampoco se puede afirmar que los verdaderamente justificados deben tener por cierto en su interior, sin el menor género de duda, que están justificados. O sea, los justificados no pueden tener una certeza completa de que de verdad han sido justificados. Eso quiere decir perdonados de sus pecados. Todavía más, sigue diciendo más abajo, pues nadie, oiga, nadie puede saber con la certidumbre de su fe en que no cabe engaño que ha conseguido la gracia de Dios. En otras palabras, en la teología católica romana, absolutamente nadie, usted me entendió, ni el Papa, ni el sacerdote más devoto, ni la monja más piadosa, puede tener la seguridad de que si se muere va al cielo. Nadie. Y déjeme decirle algo, yo en el caso de ellos tampoco estaría muy seguro, ¿eh? O sea que yo no tengo problema con que ellos lo crean de ellos, pero la realidad es que la Biblia nos enseña lo contrario. Ellos dicen, nadie puede tener esa seguridad. Todavía más, oiga esta perla, en el canon 15, los cánones son las maldiciones que se declara contra aquel que diga algo en contra de los decretos de la Iglesia Católica. Y dice el canon 15, si alguno dijere que el hombre renacido y justificado está obligado a creer de fe que está ciertamente en el número de los predestinados, sea anatema. Maldito el que diga que tú puedes saber que tú perteneces a los escogidos de Dios. Esa es parte de la teología católica romana. Nadie a ciencia cierta puede saber qué va a pasar con su alma cuando se muera, hasta después que se muere. Y obviamente eso tiene mucho que ver con la concepción católica romana de la salvación. Si usted entiende la teología de ellos de la salvación, usted entiende por qué, según su teología, no hay manera de usted saber. Acuérdese que en el sistema católico romano la salvación es básicamente un trabajo doble entre Dios y el hombre. El famoso ayúdate que yo te ayudaré. Usted conoce la expresión. Ese es básicamente la salvación del sistema católico, es el ayúdate que yo te ayudaré. Se supone que lo que sucede es que en la medida que tú vas cumpliendo los sacramentos, esos sacramentos te van otorgando gracia, pero la gracia para ello es simplemente el poder, la capacidad para tú obrar las cosas que te van a otorgar la salvación. En otra palabra, yo cumplo los sacramentos me dan gracia, con esa gracia yo soy energizado para obrar y ganar mi propia salvación. Entonces, en ese sistema, al final de cuentas, la salvación yo la estoy ganando con mis obras por la gracia de Dios que recibo a través de los sacramentos. Al final del día, yo no sé si yo he hecho todo lo que se necesita para yo haber ganado definitivamente la salvación. ¿Usted entiende? Vamos a ponerlo para que usted entienda. Todo el que ha jugado cualquier tipo de videojuego, así sea de celular, va a entender esta ilustración. En el sistema católico romano, tú tienes que acumular una cantidad de punto X para tú ser salvo. Y a través de las obras que tú haces, tú vas acumulando puntos. El problema es que tú no tienes el marcador de puntos. Entonces tú no sabes cuántos puntos tiene acumulado. Ni siquiera sabes hasta cuántos puntos que hay que llegar. Entonces tú simplemente estás haciendo obra con la esperanza de que en el momento que tú te mueras, te digan, sí hombre, pero tú llegaste hace rato a la puntuación. ¿Usted entiende? Ese es el problema. Por eso no puede haber certidumbre. Yo nunca sé si ya llegué a los puntos reglamentarios, al mínimo, para pasar. Pero los católicos romanos no son los únicos que niegan la certidumbre de la salvación. También dentro de los grupos evangélicos o protestantes, todos los grupos con teología arminiana, entiéndase por ejemplo el movimiento pentecostal o el movimiento metodista, todos niegan la posibilidad de una persona saber a ciencia cierta que es salvo también, o sea, la certidumbre de la salvación. Y en ese caso también por un problema en su teología sobre la salvación, porque en este caso ellos no creen que tú te ganas la salvación con obras. Ellos creen correctamente que la salvación te es otorgada gratuitamente en base a los méritos y la obra de Cristo. Sin embargo, aunque tú no la ganas, en esa teología tú la puedes perder. ¿Cómo? Pecando. En la medida que tú pecas, tú vas perdiendo esos méritos que Cristo te dio y puede llegar el momento en que tú pierdas tu salvación. Si volvemos a tomar la ilustración del videojuego, en este caso, cuando tú te conviertes, te dan la puntuación máxima. Y tú empiezas con los puntos máximos que te lo dio Cristo. Pero en la medida que tú vas pecando, ¿qué va pasando con esos números? Van bajando. Entonces, llega un momento que tú bajaste por encima del nivel de salvación y la perdiste. Básicamente, le estoy explicando en términos, ¿verdad?, lo más sencillo que se puede, la teología arminiana es así. O sea, tú vas bajando los puntos y llegaste a un punto en que ya caíste de la línea y perdiste la salvación. Pero otra vez, tú no tienes el tablero, tú no sabes cuánto te quedan, tú no sabes qué tan lejos estás de la línea. Y puede ser que tú hayas pasado esa línea y ya hayas perdido tu salvación y no lo sepas. Entonces, sobre esa base, al haber un problema en la teología de la salvación, pues no puede haber certidumbre. Tú nunca sabes si tú estás dentro de los salvos o de los no salvos. Sin embargo, todo lo que creemos por la palabra, que la salvación depende entera y completamente de la obra de Jesucristo, y que una vez nosotros estamos en Cristo, estamos unidos a Él inseparablemente, dice la Biblia. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso no es lo que dice Pablo en Romanos 8. Nada. Después que tú pasaste la línea, si tú quieres la ilustración de los puntos, no hay nada que te baje de esa línea. Porque no hay nada, ninguna cosa creada, dice Pablo, ni el diablo te separa del amor de Cristo. Eso lo dice ahí, no lo digo yo. Ni principado ni potestades. ¿De quién es que está hablando eso? Es del diablo y su demonio. Nada te separa, nada te baja después que ya tú estás en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Y sobre esa base, los creyentes enseñamos no solo la seguridad de la salvación, sino la certidumbre. Aquel que está en Cristo Jesús puede estar seguro de que es salvo por cuanto está en Cristo. Ahora la pregunta es, ¿eso es algo que nos lo inventamos nosotros o lo enseña la Biblia? Enseña la Biblia la certidumbre, que una persona puede saber que es salvo. Pero de eso que está hablando Juan en este pasaje. Si usted mira el versículo 19 conmigo, vamos al texto ahora. En el versículo 19 del capítulo 3 de Primera de Juan, dice Juan, aquí él usa una palabrita que es una de las que más se usa en esta carta, y en esto conocemos que somos de la verdad. Él está diciendo, tú puedes conocer que tú eres un verdadero creyente, que tú eres de los hijos de Dios, de la verdad, de Dios, y todavía más, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Un cristiano puede tener la seguridad delante de Dios de que es un verdadero hijo de Dios. Todavía más, versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos. No esperamos, no asumimos, no creemos, posiblemente, no, en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. En otra palabra, el creyente puede tener esa certeza, saber que verdaderamente pertenece a Dios y Dios a él. Pero eso no solamente en este pasaje, como ya les he dicho, ese es el mensaje de toda esta carta. Toda esta carta trata de certidumbre. Vamos a mover nuestro dedito un poquito para que usted vea todas las veces que Juan usa esa palabra. Sabemos, 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 conocemos. Toda esta carta se trata de certidumbre, de estar seguro de que yo soy un verdadero cristiano, de que yo tengo vida eterna. Juan 1, 2 al 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos su mandamiento. 2:5, pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. 2:29, si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Usted está viendo incertidumbre en algunos de esos pasajes, todo es sabemos, tú lo puedes dar por seguro. 3:14, 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Nosotros sabemos, otra vez. 1 Juan 14:13, en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado su espíritu. 1 Juan 5:13, que de hecho es el pasaje más importante porque la conclusión ya de esta carta, ahí es donde Juan comienza a concluir su carta y dice, ¿para qué le escribió toda la carta? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, ¿para qué? Para que sepáis, para que tú te claro que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué escribió Juan esta carta completa? precisamente para que los creyentes puedan tener certidumbre de su salvación, para que nosotros pudiéramos estar seguros que somos salvos y no dudáramos de que nos espera la vida eterna. Ahora, la gran pregunta a la que nos lleva esto es, ¿cómo podemos tener esa certidumbre? Ok, Juan nos está diciendo, él escribe esta carta para que tú puedas tener esa seguridad, pero ¿cómo tenemos esa seguridad? Y eso es algo muy importante y nos lleva a considerar nuestro segundo punto, la base de la certeza de la salvación. Y como les dije, esto es quizá lo más importante, mis amados, que yo quiero enfatizar aquí, porque con mucha frecuencia, aún en iglesias como las nuestras, bíblicas, que enseñamos doctrina como la seguridad de salvación, la certeza de la salvación, con mucha frecuencia se enfatiza esa doctrina sobre las bases erróneas. Nosotros vemos que se le garantiza a la gente que es salvo y que puede confiar en que es salvo sobre las bases que no es lo que la Biblia dice. Nada que ver con lo que la Biblia presenta como la evidencia, como la base para tú poder estar seguro de que eres salvo. Con mucha frecuencia lo que se usa para hablar de certeza, de seguridad de que tú eres salvo es que un día yo tomé una decisión. Tú tomaste tu decisión por Cristo, ah, pues ya tú eres salvo. O un día hice una oración, o un día caminé un pasillo y fui hacia adelante al altar en un llamado que hicieron, o en un rito religioso, tú te bautizaste, pues ya tú eres de Cristo, o hasta pertenecer a una iglesia, si tú eres de tal iglesia o de tal denominación o de tal grupo, tú puedes tener seguridad de que tú eres salvo. Pero ninguna de esas cosas nosotros la vemos en la Biblia. Yo animo a cualquiera, búsqueme en la Biblia, en cualquier lugar donde esas cosas se presenten como la evidencia de salvación. Y oiga la palabra que estoy usando, evidencia de salvación. Sí, nosotros nos salvamos por clamar a Cristo como nuestro Salvador con fe. Sí, la salvación es por clamar el nombre del Señor como nuestro Salvador. Eso está claro en la Biblia. Pero en ningún lugar en la Biblia dice que el clamar es la evidencia de que tú eres salvo. Yo no sé si entendió la diferencia. Una cosa es cómo yo me salvo, que es clamando a Cristo con fe para salvación. Y otra cosa es cómo se ve que yo soy salvo. En ningún lugar la Biblia dice que la salvación se evidencia, se confirma por haber clamado. ¿Por qué? Porque mucha gente clama y no es salvo. ¿Por qué razón? Ah, pero espérese, pastor, porque la Biblia dice todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Sí, y el Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque no es el clamar lo que salva. No es el acto de clamar. Es la fe en lo que salva. Es la fe el instrumento. El clamar es simplemente el medio a través del cual expresamos la fe. Pero una gente puede clamar sin la verdadera fe, ¿o no? A cada rato. Por compulsión, para salir del paso. Yo conocí un caso de era un misionero, un pastor, que él hacía llamados tan largos, tan largos, tan largos, que la misma esposa llegó a decir, mira, yo creo que ya al final la gente se convierte, nada más para que él termine ella. Porque hasta que no se convierta nadie, él no va a terminar. Entonces ya la gente hace profesión, le fe, levanta su mano para que él termine ya el asunto. Y hay muchas razones por las que una gente puede clamar en un momento dado. Eso no garantiza que es realmente salvo. Porque lo que salva otra vez es la fe en Cristo, la fe salvífica. Ahora, esa fe siempre se evidencia de la misma forma. ¿Cómo se evidencia la fe, la vida de una persona? Por medio de las obras. Entonces, aquí donde esto se pone tricky, dicen los americanos, se pone engañoso y le da como miedo a la gente lo que yo voy a decir ahora, pero eso es lo que enseña la Biblia. La salvación es exclusivamente por la fe. Pero la evidencia de salvación, ¿cuál es? Las obras. ¿Usted entendió eso? Ahí es donde la gente se asusta, porque cree como que yo le estoy diciendo que la gente se salva por obra. No. La salvación es exclusivamente por la fe. Pero la evidencia de que tú posees la salvación son las obras. ¿Por qué? Porque la fe genuina que salva siempre va acompañada de obras que son las que la muestran. Eso no es lo que dice Santiago. Pásate escrito la epístola de Santiago. Y en el capítulo 2, él dedica una sección entera a eso y dice, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obra que la muestren? Esa es una fe muerta, dice él. Esa fe no salva a nadie. La verdadera fe se muestra por las obras. Y por eso, la única manera de yo poder tener certeza de que soy salvo, no es que yo un día oré. Señor, ese es el caso clásico. Llega un hermano atribulado porque está pasando por uno de esos momentos que, como le dije, no pasa todo, donde duda de su salvación, y va donde otro hermano o va donde un pastor y le dice: mire, yo no sé si yo soy salvo. ¿Y qué es lo que le dice el pastor o el hermano? Pero tú no oraste al Señor Jesucristo. Tú no te acuerdas. Tú no tienes la tarjeta que te dieron, que tú firmaste. Hermano, ¿dónde dice en la Biblia que usted le pueda garantizar a alguien sobre la base de eso? Eso no es la garantía. Eso no es lo que tenemos que llevarlo. Tenemos que llevarlo a examinar su vida, a ver si él tiene las evidencias de la verdadera fe. Y entonces, a través de eso, él puede confirmar: sí, yo soy un verdadero creyente. Y eso es lo que hace Juan aquí. Si usted mira el pasaje conmigo, Juan dice en el versículo 19: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Fíjese que él está apuntando a algo objetivo. Hay algo palpable, visible, que evidencia que verdaderamente tú eres salvo, que verdaderamente tú eres de la verdad. Hay algo que es lo que muestra que tú puedes agarrar y decir: ah, sí, pero eso está presente de la verdad. Ahora, ¿qué es ese esto allí? Obviamente ese esto se está refiriendo a lo que él mencionó en los versículos anteriores. ¿Y qué es lo que nosotros vimos en los versículos anteriores? Desde el versículo número 4 hasta el versículo número 18, nosotros lo que vimos fueron dos evidencias de salvación que él mencionó. En el versículo 4 al versículo 9, él nos dijo que un verdadero cristiano no practica el pecado, sino que practica la justicia. De eso es que trata. 4 al 9, dimos un mensaje de eso. El verdadero cristiano, dice Juan, no practica el pecado. Los hijos de Dios no practican el pecado, sino que practican la justicia. Y en los versículos 10 al 18 que vimos la semana pasada, Juan nos dijo: el verdadero cristiano ama a sus hermanos en Cristo, no con palabra y de lengua, sino en hecho y en verdad, como Cristo también le mostró amor. Y entonces le está diciendo: y en eso tú puedes saber si tú tienes vida eterna, si tú eres de la verdad. ¿En qué? En que no practica el pecado, sino la justicia, y en que amas a los hermanos. Entonces, el hermano llega con duda: yo no sé si soy cristiano. La pregunta no es: ¿tú hiciste una profesión de fe? ¿Tú oraste al Señor? No. La pregunta es: después que tú oraste al Señor ese día, ¿ha cambiado tu relación con el pecado? Eso es lo que tiene que examinarse. Eso es lo que hay que llevarlo a preguntarse. ¿Tú estás batallando el pecado ahora? Tú estás levantándote cada día, como vimos en ese mensaje. De eso se trata, no practicar el pecado. No es tanto el asunto de no cometerlo, aunque está ahí la disminución en la frecuencia. Es el hecho de que yo me levanto a batallar al pecado y que yo quiero amoldar mi vida a lo que Dios manda. Entonces ahí es donde yo tengo que llevarlo. Hermano, ¿tú estás haciendo eso o tú te entregas libremente al pecado? ¿O tu vida sigue igual, en los mismos pecados, de la misma manera antes de convertirte? No, ahí es que hay que llevarlo. Tú estás batallando. Tú quieres vivir en santidad, anhela la santidad. ¿Estás batallando por vivir en santidad? Hermano, después que te convertiste, ¿cómo has cambiado tu relación con los otros creyentes? ¿Tú sigues manteniendo el mismo tipo de relación que mantenías antes de convertirte que después que te convertiste? ¿O ahora tú ves esas evidencias de amor hacia los hermanos, ese interés por los hermanos, ese servicio a los hermanos? Todas esas cosas que vimos allí, todas esas acciones que muestran el amor cristiano. Juan está diciendo: eso es lo que yo debo examinar. Cuando yo tengo dudas de mi salvación, es eso que yo debo examinar. No acordarme de un día, no acordarme de una oración, no acordarme de una tarjeta. Yo debo examinar mi vida y ver cómo ha cambiado mi relación con el pecado, cómo ha cambiado mi relación con otros creyentes. Y si yo veo ese cambio, entonces dice Juan, en esto, entonces yo voy a conocer que yo soy de la verdad y aseguraré mi corazón delante de Dios. Ahora, ese esto también nosotros lo podemos tomar en el contexto más amplio de esta carta, porque yo le dije que en sentido general toda esta carta de eso que está hablando, todo lo que hemos visto hasta aquí, cada domingo, semana tras semana, ha sido evidencia tras evidencia de que somos verdaderos cristianos. Y Juan nos ha dado muchísimas evidencias hasta aquí, no solo estas dos, muchas más. Y nosotros dijimos al principio de esta carta de que Juan agrupa todas esas evidencias en tres acápites, tres grupos. Tres maneras como se evidencia que tú verdaderamente eres salvo y que son las que nos dan la certeza. Son, primero, hablamos de que hay la evidencia moral, y es cómo vivimos. Eso tiene que ver con lo del pecado que mencionamos ahora. Está la evidencia teológica también, ¿qué creemos? Eso es algo que Juan hace énfasis aquí. Una y otra vez toma sección: el verdadero cristiano cree esto sobre la persona de Cristo específicamente. Pero también tenemos la evidencia relacional, que es cómo nos relacionamos con nuestros hermanos en Cristo, como ya mencionamos. Y Juan va a tratar varias veces el tema del amor y le va a dar varios enfoques para mostrarnos cómo debe ser nuestra relación uno con otro. Pero en sentido general, esas son las tres áreas como se confirma que realmente somos salvos y que nos da la certeza de que verdaderamente tenemos vida eterna. La moral, cómo vivimos, la teológica, qué creemos, y la relacional, cómo nos relacionamos con nuestro hermano en Cristo. Y si usted mira el texto conmigo, versículo 23 al 24, Juan hace mención a las tres, a los tres grupos aquí. Mire verso 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ahí está la evidencia teológica. Sí, espérate, no se trata solo de ser buena gente. No se trata solo de apartarse de lo malo, no, no, no. Hay un componente teológico en el verdadero cristianismo. Hay una fe que debemos tener, porque si es por eso un monje budista, mire, se aparta de toda la cosa mala. Y en sentido general es una muy buena persona, pero eso no lo hace salvo, porque hay un elemento teológico que debe estar presente. Y es que creemos sobre Cristo. Creemos que Jesús es el Cristo, el Salvador, y es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Hay un componente teológico en todo verdadero creyente que debe estar presente, pero además está el elemento relacional, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El verdadero creyente ama a sus hermanos, y está en el versículo 24 el componente moral de cómo vivimos, la obediencia a los mandamientos. Y el que guarda su mandamiento permanece en Dios en él. Así que, para no marearlo, en sentido general, ¿cómo yo sé? ¿Cómo yo puedo tener la certeza de que yo realmente soy salvo? Bueno, porque yo me bauticé. No. ¿Cómo que suenan las cosas cuando tú contestas mal en los programas de televisión? Respuesta equivocada. ¿Y cómo yo sé que realmente si yo muero hoy yo voy al cielo? Bueno, porque yo una vez clamé a Jesús y oré. Respuesta equivocada. Quizás así fue como fuiste salvo, pero si no, como tú sabes, ni tienes la evidencia de que eres salvo. ¿Cómo yo lo sé? Esas tres cosas. ¿Cómo vivo? ¿Qué creo sobre Cristo? ¿Y cómo me relaciono con los hermanos en Cristo? Con toda su vertiente que tiene eso y que Juan nos está mostrando en esta carta. Ahora, Juan resume todo eso en una sola línea. Al final de cuentas, tú sabes cómo sabemos, mira el final del versículo 24. ¿Tú sabes cuál es la evidencia final, definitiva, de que realmente somos salvos y tenemos el Espíritu de Dios? Versículo 24, en su última parte. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Al final del día, la evidencia última, definitiva de salvación es tener el Espíritu Santo. ¿No dice Pablo en Efesios 1 que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida? El Espíritu Santo es el adelanto que Dios te va a dar. Agarra eso ahí mientras tanto. Lo demás viene, coge eso adelante. Esa es la idea cuando Él nos dice eso. Es esa garantía, ese primer pago. Ese como cuando usted va a separar una casa y usted paga el inicial y dice lo otro viene ahora. Usted ve, eso es lo mismo que le está diciendo. El Espíritu Santo es el adelanto del cielo que Dios nos da. Dios dice, mira, viene todo lo que yo tengo preparado para ti, pero ve agarrando eso adelante. El Espíritu de Dios, y tremendo inicial, ¿eh? El Espíritu de Dios, Dios mismo, morando en nosotros, es la garantía final de que somos salvos. Ahora la gran pregunta es, ¿y cómo sabemos que tenemos el Espíritu? Bueno, porque por ahí nos dicen, bueno, tú sabes que tiene el Espíritu cuando te revuelca en el piso y te da un yello. O cuando tú hablas en lengua, iba a decir disparate, pero no quiero ofender a la gente. Entonces no voy a decir que hablando disparate que están, pero cuando hablan en lengua extraña y empiezan rambo sobre la bazuca. Si las hayas solas, sóbala. Y una serie de cosas rarísimas que empiezan a vocear y te dicen, esa es la evidencia de tener el Espíritu Santo. Y o cualquier tipo de manifestación extraordinaria. El único problema que yo tengo con eso, que yo le digo, mira, yo veo ahí en la Biblia que Juan el Bautista dice, fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y nunca hizo nada extraordinario. Lo dice la Biblia así mismo, nunca hizo señales ni nada extraordinario y fue lleno del Espíritu Santo. Porque si bien es cierto que el Espíritu Santo se ha manifestado y aún se podría, oye, yo no limito a Dios, si es la voluntad de Dios, hace lo que Él quiera. El Espíritu Santo se ha manifestado y, como dije, aún se podría, si es la voluntad de Dios, manifestar de una manera extraordinaria. La realidad es que el Espíritu Santo en la vida de una persona no se manifiesta de manera regular de esa manera. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? por medio de las mismas tres cosas que mencionamos antes. Juan aquí no está añadiendo una cuarta. Juan no está diciendo, tú sabes que eres salvo de verdad por la manera como vives, por lo que tú crees sobre Cristo y por el amor a los hermanos y además por tener el Espíritu. No, él está resumiendo esos tres en uno solo. Tú sabes que eres salvo porque tienes el Espíritu. ¿Y cómo tú sabes que tienes el Espíritu? ¿Cuál es la función del Espíritu? Guiarnos a toda verdad, a una correcta teología. Y vimos un mensaje donde Juan dice que el verdadero creyente tiene una teología correcta solamente sobre la base de que vosotros tenéis la unción del Santo que os guía a la verdad. El Espíritu Santo te lleva a una teología correcta sobre Cristo. Hablamos, yo no sé si ustedes se acuerdan de ese mensaje. Gente que se ha convertido en iglesia hereje y terminan ellos solos saliendo de ahí porque el Espíritu le da convicción de que estaba mal eso, lo que le habían enseñado. Porque el Espíritu te lleva a una sana doctrina. Pero el Espíritu además te lleva a batallar el pecado. No es el Espíritu Santo. Hay gente que se le ha olvidado que el Espíritu es santo. Tú ves. Algo, ¿cómo se manifiesta el Espíritu Santo en la vida de una persona? ¿Cómo se manifiesta? Por la santidad, por el Espíritu es santo. Entonces, el Espíritu se manifiesta por la santidad y el Espíritu se manifiesta por el amor a los hermanos. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha dado, lo que dice la palabra. Entonces, lo que Juan está diciendo son las mismas tres evidencias: la vida de santidad, la teología, lo que creemos sobre Cristo, y el amor a los hermanos. O, dice Juan, si tú lo quieres una sola, porque tú tienes el Espíritu, que así como se ve. Y eso es importante que lo entendamos, porque uno ve gente por ahí que se jacta de ser lo más ungido de todo el mundo, lo super ungido del Señor son eso. Tienen más Espíritu que todo el mundo, tú ves, aunque la Biblia dice que el Espíritu no se da por medida, pero a ellos le tocó más que a todo el mundo. Sin embargo, usted ve que su vida, lo que más lejos está es de ser santa. Usted lo ve, que viven hasta en adulterio, pero son los grandes ungidos del Señor. Tienen una teología rarísima y viven enseñando cosas que son en contra de la Biblia y no tienen para nada amor por los hermanos, pero esos son los grandes ungidos. No, Señor. El Espíritu Santo se muestra por esa misma cosa que Juan decía allí. Él dice, si tú tienes esas evidencias en tu vida, entonces tú puedes saber, tú puedes tener certeza, certidumbre de que tú eres un verdadero creyente. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué Juan dedica, señores, todo un libro? ¿Usted se dio cuenta que Juan, Dios dedicó todo un libro de la Biblia a hablarnos de la certidumbre? Es porque obviamente Dios quiere que nosotros tengamos esa certidumbre. Dios no quiere que tengamos dudas sobre nuestra salvación. Porque el hecho de yo tener esa certeza de que soy salvo va a producir ciertos efectos en nuestra vida. Y eso es lo que Juan nos apunta. Si usted mira conmigo el texto, vamos a ver los resultados de la certeza en la vida de una persona. Juan nos apunta aquí a lo menos a tres resultados que yo quiero que usted vea conmigo. Lo primero es que nos fortalece para batallar la autocondenación. En esos momentos donde yo le dije que todos los cristianos vamos a pasar donde vamos a estar dudando si somos verdaderos creyentes. Todos vamos a pasar por ahí. Por muchas razones pueden llegar a nosotros ideas de que quizás yo no soy salvo. Obviamente, como vimos ahorita, la primera y más común es cuando tenemos una mala teología. Si usted no sabe cómo funciona esto de la salvación, usted no tiene la certeza de si usted está dentro de los escogidos de Dios o de si usted ha hecho, si usted cree que es algo que le toca hacer o dejar de hacer, de que usted ha hecho o ha dejado de hacer lo que tiene que dejar de hacer. Y eso lleva a no tener certidumbre de la salvación. Pero una causa muy común también es cuando caemos en pecado. Sobre todo en esos pecados en los que somos recurrentes, en los que caemos con frecuencia. Y uno vuelve y cae, vuelve y mete la pata, y vuelve y abre la bocota, y vuelve y hace esto, y vuelve y hace aquello. Y uno empieza a preguntarse, óyeme, otra vez estoy yo en esto, ¿y será verdad que yo soy cristiano? Porque es que todos los días bregando con esta cuestión. ¿No te ha pasado, hermano? Uno empieza a cuestionarse a veces, cuando uno cae en esos pecados con los que uno batalla. Pero también nosotros dudamos a veces nuestra salvación cuando descuidamos nuestra vida espiritual. Desde que dejamos de congregarnos, desde que dejamos de hacer nuestros devocionales, desde que dejamos de orar, leer la palabra, nos enfriamos en la vida espiritual. Y cuando nos enfriamos en la vida espiritual, toda la experiencia cristiana se pierde. La salvación no cambia, pero la experiencia sí. Y dejamos de sentirnos ya como hijos de Dios y como verdaderos creyentes. Si no, usted nada más tiene que leer Salmo 32 y 51. ¿Cómo se sentía David cuando estaba en su pecado? Eso es común. Y empezamos a dudar de si somos verdaderamente creyentes o no. A veces pasa también durante las pruebas. Cuando estamos siendo probados duramente, el diablo nos susurra en el oído. Pero, ¿Y tú crees que es verdad que tú eres hijo de Dios? Si tú fueras hijo de Dios, ¿cómo Dios va a permitir que tú pases tanto trabajo? Un hijo de Dios, y mira toda la lucha que tú pasas, y mira toda la cosa. La realidad es que la Biblia dice que es al revés. ¿Usted está consciente que la Biblia dice que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos? El padecer en este mundo no es evidencia de que no somos cristianos, al revés. Eso va más en pro de que sí lo somos. Porque los cristianos vamos a través de muchas tribulaciones. La garantía no es que no vamos a tener tribulaciones, es que a través de todas ellas vamos a pasar y vamos a llegar al reino. Que ninguna nos va a frenar de alcanzar la gloria eterna. Pero a veces, como les dije, en los momentos de prueba comenzamos a dudar. Quizás yo no soy cristiano y por eso que me pasa todo esto. Y otra razón paradójica, porque esto es paradójico, pero con frecuencia nosotros dudamos de nuestra salvación cuando nos exponemos a una predicación profunda de la palabra. En pocas palabras, cuando tenemos un púlpito como ha sido el de esta iglesia desde su inicio, donde te predican fielmente la palabra de manera contundente y profunda, dígame que a usted no le ha pasado que usted ha salido de aquí diciendo, yo como que no soy muy cristiano. No le ha pasado, porque a mí me ha pasado. Cuando te presentan ese bache que hay entre lo que Dios dice que debe ser un cristiano y lo que se espera de ti y a donde tú estás. Cuando te presentan el zapato de este tamaño y tú con este piecito. Y tú dices, ¿y será verdad que yo soy cristiano, señores? Eso es paradójico, pero es así. Por eso es que la predicación bíblica siempre debe terminar en la gracia de Dios. Recordando esa gracia que perdona, recordando la gracia que restaura, recordando la gracia que capacita para llegar a ser lo que Dios nos llama a ser. Porque si no predicamos con la gracia de Dios al final para sazonarlo, terminamos todo desbaratado siempre que nos ponemos la Biblia. Porque ella es como un martillo que golpea la roca. Porque esa es la única manera, que el pecado es roto en nuestros corazones. Pero con mucha frecuencia, cuando nos exponemos a la palabra, nosotros podemos empezar a dudar de nuestra salvación. Y Juan nos dice que nosotros podemos convencer nuestro propio corazón en esos momentos, haciendo uso de estas evidencias. Mira otra vez, versículo 19 y 20 conmigo. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Esa palabra aseguraremos es literalmente convencer o persuadir. Es la misma palabra, esta mañana se leyó, Hechos 26, cuando Agripa le dice a Pablo, por poco me persuades a hacerme cristiano. Esa es la misma palabra que dice, nosotros debemos persuadirnos, es lo que dice Juan. Cuando llegan esos momentos de duda, yo debo persuadir mi corazón de que yo soy un verdadero cristiano. Así de importante es esto. Yo no debo quedarme con la duda, con la incertidumbre de si seré o no seré. No, no. Yo debo persuadir mi corazón. ¿Pero con qué otra vez? Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Con qué? Con las evidencias correctas. Yo lo que debo examinar mi vida a la luz de las evidencias y decir, mira, es verdad que yo metí la pata ahora. Es verdad que esto no está bien, pero ese no soy yo. En sentido general, esa no es mi vida. Eso no es lo que yo estoy haciendo. Eso es como le dijo Job a su mujer. Usted sabe que uno... Y a mí me pasó mucho tiempo, hasta que yo comprendí lo que él le estaba diciendo, Job, a su mujer. Yo acababa con la mujer de Job, esa impía, mira, hasta él se lo dijo. Como habla la mujer, es fatua, has hablado. Pero usted no vio que él le está, es un boche, pero es un boche con un elogio, porque ¿qué es lo que él le está diciendo? Tú hablaste como si tú fueras una impía, ¿y qué es lo que él le está diciendo? Tú no eres impía, esa no eres tú, mujer. Mi amor, ¿y qué fue? Pero esa no eres tú. Tú hablaste como tú no hablas siempre, ¿qué fue lo que te pasó? Bueno, pues eso es lo mismo que nosotros debemos hacer. Decir, sí, mira, es verdad, metí la pata, pero ese no soy yo. Eso no es lo que yo soy, eso no es lo que yo quiero hacer. Ese no soy yo. Como dice el apóstol Pablo, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y eso es lo que Él nos está mandando a hacer. Aseguraremos nuestros corazones, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Eso es sumamente difícil, saber qué es lo que Pablo quería decir con eso. Los teólogos están por todos lados ahí. Pero yo lo que creo que él está diciendo básicamente es, si Dios me dice, tú tienes estas evidencias, tú eres creyente, olvídate. Tú viste las evidencias en tu vida, créele a Dios y no le creas tu corazón. Dios es más grande que tu corazón. Y si tu corazón te está diciendo, no, no, mira, es que yo no puedo ser cristiano después de haber hecho esto. Y Dios te dice, tú examinaste tu vida y tienes los elementos, créele a Dios antes que a tu corazón. Y con eso, tú vas a asegurar tu corazón delante de Él. Pero si miramos el pasaje una vez más, hay otro resultado de esta certeza y es que nos trae confianza en la relación con Dios. Mire versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, es decir, si logramos aplacar esas dudas sobre nuestra condición espiritual delante de Dios, entonces ¿qué va a pasar? Confianza tenemos en Dios. Y esa confianza se expresa de muchas maneras en la práctica. La idea es, si ya yo estoy convencido que soy un verdadero creyente, hijo de Dios, ¿cómo yo me voy a relacionar con Dios entonces? Como un verdadero creyente, hijo de Dios. Ya yo no voy a ver a Dios como este verdugo al que un día yo me voy a tener que enfrentar. Ya yo no voy a ver a Dios como este señor, este déspota al que hay que tenerle miedo y andando de lejos. No, yo voy a reconocer que ahora yo soy un hijo de Dios. Y me voy a relacionar con Dios como un hijo de Dios. Y voy a tener confianza, como dice Pablo, vamos a clamar Abba, Padre, Papito. Esa es la idea. Necesitamos tener esta seguridad de que somos salvos, porque es lo que nos va a dar confianza para nuestra relación con el Señor, para no tenerle miedo. De hecho, hay un texto más adelante, en 1 Juan 4, 17, y esto nos lleva a cómo también nos da confianza a la hora de la muerte, hermanos. Porque hay mucha gente que tiene miedo a la muerte. ¿Cristiano? ¿Te ve cristiano con miedo a la muerte? La única explicación es que usted no tiene certeza de quién usted es y para dónde usted va. Porque si usted cree que es un hijo de Dios y está convencido de eso, y sabe que para el creyente lo único que le espera después de esta vida es gloria, entonces ¿por qué usted tiene que temer? No, pero simple y sencillamente tenemos dudas o de lo que somos o de lo que nos espera. Y por eso que Juan dice, miren, 1 Juan 4, 17, miren su Biblia. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, 1 Juan 4, 17, para que tengamos confianza. Mire que la misma palabrita allí, confianza tenemos en Dios, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, la idea es que si yo sé que soy un hijo de Dios, entonces yo no tengo temor a la muerte. Yo no tengo temor al porvenir. Yo sé en quién he creído, como dice el apóstol Pablo, y es poderoso para guardar mi depósito. Entonces debemos buscar esta certeza porque nos va a dar confianza en nuestra relación diaria con Dios. Nos va a dar confianza ante los peligros de esta vida. Nos va a dar confianza ante la misma muerte. Pero sobre todo, Juan aplica esta confianza al asunto de la oración. Si usted mira versículos 21 y 22 junto, usted ve que él lo aplica. Tenemos confianza como creyentes de que mis oraciones son oídas por el Padre. Yo sé que el cielo está abierto para mí. Así como cuando mis hijos vienen a mí y me dicen, papi, buscando mi ayuda, yo nunca le voy a cerrar la puerta. Si yo sé que soy un verdadero hijo de Dios, yo sé que las puertas del cielo están abiertas para mí también. Y mira cómo Juan lo dice, amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él. O sea, yo tengo esa seguridad como hijo de Dios de que yo puedo clamar y Dios va a oír mi oración y Dios va a responder mi oración. ¿Cómo así, pastor? Entonces, todo lo que yo le pido a Dios, Dios me lo va a dar. No, eso no es lo que la Biblia enseña, ni lo que Juan está diciendo. Porque el Señor Jesucristo dijo que si Dios como buen padre, si su hijo le pide pan, ¿no le dará qué? Dijo el Señor, una piedra. ¿Usted alguna vez ha analizado eso que el Señor está diciendo? Si su hijo le pide pan, Dios, que es un buen padre, no le dará una piedra. Y si le pide un pez, no le dará una serpiente. ¿Usted ha entendido lo que el Señor está diciendo allí? Que a nosotros nos pasa a veces como a los muchachitos. Que estamos pidiendo algo que creemos que es bueno, pero no lo es, eso es. El niño está pidiendo, yo quiero ese pan, papi, pero un peñón que él está pidiendo. Y si el papá se lo da, ay, sí, ven para complacerte, mi hijo, ¿qué va a pasar? Cáncer, va a romper un diente el muchacho. Y el Señor dice, nuestro Dios es un padre tan bueno que si tú le pides pan, creyendo que pan, pero Él sabe que es una piedra que te va a romper un diente, no te lo va a dar. Él te va a dar lo que es bueno para ti. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Cuando Juan dice aquí que yo puedo tener esa confianza de que recibiré de Él lo que pida, no es que literalmente me va a dar exactamente lo que pida. Ahora yo puedo tener confianza de que Él va a responder mis oraciones. No necesariamente exactamente con lo que yo pida, porque qué de pedir como conviene, dice la Biblia, no lo sabemos. Pero Dios siempre va a responder lo que conviene, lo que es bueno para nosotros. El ejemplo más grande de lo que yo le estoy diciendo, por si usted se encuentra eso raro, es el Señor Jesucristo en Getsemaní. ¿Qué fue lo que oró el Señor Jesucristo en Getsemaní? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Respondió el Señor esa oración? Déjeme tirarle un gancho aquí. ¿Respondió el Señor, el Padre, en la oración del Hijo? Respondió, ay, mi madre. Y dice el escritor a los hebreos, fue oído a causa de su clamor reverente, de su temor reverente. El padre la respondió. Claro, que porque el padre siempre responde las oraciones de sus hijos. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Pero ¿cómo la respondió? ¿Le pasó la copa? No. ¿Qué fue lo que hizo? Le mandó un ángel para fortalecerlo. ¿La respondió a la oración? Sí, pero lo que él necesitaba no era que le quitara la copa. Era fuerza, porque él se estaba desmoronando de la angustia. Y el padre respondió cuando él clamó. Y lo dice el escritor a los hebreos, lo oyó el padre y le respondió a la oración, pero no pasándole la copa, mandándole un ángel que lo fortaleciera. Y Cristo salió de ahí asombrosamente fortalecido, de tal manera que no hizo ni gi en todo el camino. Como cordero mudo fue llevado al matadero, de la fuerza que tenía que el padre le dio en ese momento. El padre le dio lo que él necesitaba, no lo que estaba pidiendo al Hijo, a la segunda persona de la Trinidad. Eso mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros clamamos, a veces estamos pidiendo lo que no es. Y Dios siempre responde a sus hijos. Lo que pasa es que no siempre como tú quieres, pero siempre responde a sus hijos, dándonos no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Eso implica verse, decirte que no a lo que tú estás pidiendo. Pero como yo siempre digo, los no de Dios no son no y ya. Eso es lo que yo quiero que entendamos, que los no de Dios no son no y ya. Si Dios te dice no a esto, es porque Él te dice no, eso no, esto. ¿Tú me entiendes? Así son las respuestas de Dios. Los no de Dios no son nunca no y ya. Es no a eso, porque es esto que yo tengo para ti. Entonces, por eso es que Juan está diciendo, si nosotros sabemos que somos de Dios, entonces yo puedo tener por seguro que yo voy a tener respuesta a todas mis oraciones. Aunque no sé exactamente lo que yo estoy pidiendo, pero Dios siempre va a responder, dándome, no lo que quiero tal vez, pero sí lo que necesito. Y finalmente Juan nos dice allí que nosotros necesitamos cultivar esta certidumbre, no solamente porque nos ayuda a batallar esta autocondenación, que a veces nuestra conciencia nos ataca, no solamente porque nos da confianza en nuestra relación con Dios diaria y en la oración, sino además porque la certidumbre nos motiva para vivir en santidad. Mira el versículo 22 al final. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y esa última cláusula, explicación aquí, porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, es a la vez, la manera como está construido, a la vez una condición para que Dios responda a la oración como un resultado de la certidumbre. Usted sabe que la Biblia es clara cuando enseña que Dios, para responder tu oración, tú tienes que estar viviendo en obediencia. Pero el punto de Juan aquí es que todos los cristianos son hijos obedientes. ¿Usted está consciente de eso? Todos los cristianos son hijos obedientes. En un momento pueden desobedecer, pero por regla general, la característica de un cristiano, ¿cuál es? Que guarda los mandamientos de Dios. Ese es el punto de la carta. Por eso que Pedro dice, por otro lado, como hijos obedientes hagan esto y esto. Yo se lo he dicho otra vez, Dios no tiene hijos desobedientes. ¿Usted me entendió? No, mira, ese hijo de Dios es lo que es un hijo desobediente. No, no es hijo de Dios. Dios no tiene hijos desobedientes. Todos los hijos de Dios son hijos obedientes. Que desobedecen ocasionalmente, sí, pero son hijos obedientes. En sentido general, su deseo es obedecer al Padre y hacer la voluntad del Padre y guardar los mandamientos del Padre. Eso es lo que pasa. Ahora, Juan nos está diciendo aquí, esto no es solamente una condición para la respuesta, sino un resultado de la misma certidumbre. Aquí se crea lo que yo he llamado un círculo virtuoso. Usted ha hablado del círculo vicioso, ¿verdad? De una cosa que se perpetúa lo malo. Bueno, es que aquí no es malo, es bueno. Es decir, el yo vivir en obediencia a Dios es que me confirma que yo soy un hijo de Dios, pero la confirmación de que yo soy un hijo de Dios a la vez me anima a vivir en obediencia a Dios. Esa es la idea que Juan está presentando. Entonces crea un círculo. Porque al final del día, si yo creo que yo soy un impío, ¿cómo yo voy a vivir? ¿Como un impío? Porque eso es lo que yo soy. Eso es lo que uno vive diciendo a los papás, que si tú lo que le vives diciendo a tu hijo tan bruto, animal, qué sé yo, qué, cómo que tú si eres malcriado, ¿cómo él se va a comportar? Como un poco tú le estás diciendo lo que él es. Entonces, lo que somos determina lo que hacemos. Si yo estoy convencido de que yo soy un hijo de Dios, de que yo soy un creyente salvo por la sangre de Jesucristo, pues esa convicción me va a ayudar cada día a vivir como un hijo de Dios, como es digno del llamamiento que he recibido. Entonces, usted ve el círculo virtuoso. El vivir en obediencia confirma que soy un creyente, pero la confirmación de que soy un creyente me motiva a seguir viviendo en obediencia. En conclusión, mis hermanos, El deseo de Juan, el deseo de Dios, es que todo el que es salvo pueda tener la certeza de que es salvo. Dios no quiere nadie en su iglesia dudoso sobre la salvación, mucho menos lo peor que le pudiera pasar a alguien, es como dice la Biblia, a mí me tiembla las rodillas, yo se lo he dicho cada vez que miento ese pasaje, que dice ahí que muchos le dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre. Hay muchos que llegarán a la presencia del Señor creyendo que eran cristianos sin serlo. Y por eso que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esta carta. Él quiere que tú puedas confirmar si tú eres un verdadero creyente. Que tú puedas tener esa certeza. Y que esa certeza sea la fuerza para tu relación diaria con Dios, para batallar el pecado, para vivir en obediencia a Dios. Ahora, ¿cómo lo vamos a confirmar? Simplemente evaluando nuestra vida, si tenemos las evidencias de un verdadero creyente. Y si no la tenemos, pastor, y si yo evalúo mi vida y yo veo, mira, es que yo no estoy batallando el pecado así. Es que yo no tengo este amor por los hermanos. Bueno, hay una de dos opciones. O simplemente tú no eres creyente. O simplemente tú eres un creyente, vamos a darte el beneficio de la duda, que necesita encarrilarte y vivir en obediencia a la palabra de Dios. En cualquier caso, la solución es la misma. Ven a Cristo Jesús. Ven a Cristo. Y ríndete a los pies de Él. Tú examina tu vida y tú dices, yo no veo las evidencias. La solución es venir a Cristo. Porque como quiera, mientras hay vida, hay esperanza, dice la Biblia. Tú vienes y le dices, Señor, mira, yo no estoy convencido y yo no veo las evidencias en mi vida. Ayúdame, Señor, sálvame si no lo soy. Dame la fe y ayúdame a vivir como un verdadero creyente para que yo pueda tener esa certeza que tú quieres que yo tenga. Y si tú examinas tu vida y ves esa certeza, gloria al Señor, hermano. Sal, como dice Pablo, a vivir como es digno del llamamiento que has recibido. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por este tiempo que nos has concedido en tu palabra. Gracias, Señor, porque no tenemos que estar en duda, en incertidumbre sobre el estado de nuestra alma. Tú nos has dejado tu palabra para que ella nos confirme si somos verdaderos hijos tuyos. Tú dices en tu palabra, en esto conocemos que somos de la verdad. Ayúdanos, Señor, a tener esa convicción y que por esa convicción nosotros vivamos a la altura del llamamiento que hemos recibido en Cristo Jesús. Te lo rogamos en el nombre de tu precioso Hijo. Amén. Dios les guarde.